Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pretignator Geek. Bien, pues después de hablar de la Barcelona Games World en el anterior podcast, lo subiré de los dos a la vez, por eso, de la Barcelona Games World hace ya varios días que está grabado, pero hasta hoy no he podido subir, así que bueno, subo estos dos al mismo tiempo. Pero bueno, en el anterior podcast habla de ello. Y esta vez pues me toca hablar un poco sobre la Nintendo Switch, que seguramente igual muchos tenéis curiosidad por saber mi opinión sobre ella. Como dije en el anterior podcast, la compré por 299€ y además compré el Mario Kart 8 Deluxe Edition, ¿vale? Bueno, Deluxe se llama así porque es la versión para la Switch, pero que no es una versión Deluxe en sí, ¿vale? Bien. Una consola que a mí me tenía bastante intrigado desde hace tiempo, más que nada porque, bueno, salió y, bueno, poco stock, juegos interesantes, pero no se sabía muy bien si Nintendo iba a seguir en la misma línea que con la Wii U o si habían hecho una consola que pudiera estar a la altura, no en gráficos porque no llega en potencia, pero que estuviera a la altura menos de la PS4 y demás y que a las empresas les interesara hacer juegos en ella. No solamente se limitaran a hacer juegos de Mario, de Zelda y demás propios de Nintendo. Así que yo por eso Wii, por ejemplo, no la compré. Ya lo dije en el anterior podcast. Pero esta vez Switch he visto que efectivamente han llegado juegos tipo FIFA, NBA 2K18. Bueno, hay un montón más en desarrollo pues de otras empresas que están apostando por ella. Por lo tanto, es una apuesta buena si quieres una consola. Además del añadido que tiene el hecho de ser totalmente portable. Esto es una de las cosas que más me llaman la atención. Lógicamente, jugar con Android, jugar en una tableta Android o así, aunque son más potentes que una Switch incluso en algunos casos, hablando de las tablets o móviles de más gama alta, o de un iPhone, por ejemplo, un iPad, son más potentes que una Switch. Pero claro, no tienen lo mismo, no tienen los mismos juegos, no tienen juegos de estos con estos gráficos, juegos de esta elaboración, son juegos totalmente distintos. Aunque sí que es verdad que con la potencia que tienen se podría aprovechar perfectamente cualquier dispositivo de estos para hacer juegos incluso mejores que en una Nintendo Switch. A lo que quiero llegar es eso, que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo he estado intentando jugar con emuladores y jugar a un juego de móvil, pero no es lo mismo. Además de que la Nintendo Switch, sí que es verdad que un móvil, una tablet, puedes coger un mando, un gamepad de toda la vida y jugar, ¿no? Ponerte con un soporte y empezar a jugar, pero yo para mí no es lo mismo. No son juegos, pues sí, hay de muy buena calidad en la Play Store, en la Apple Store, pero para mí no es lo mismo. Juego con Zelda, con Mario Kart o que un Super Mario con FIFA, por ejemplo. Sí, hay un FIFA, en Android y demás hay FIFA, pero no es lo mismo, ni de coña. O sea, tú comparas lo que es el juego en el móvil o en la tablet Android, en iPhone y demás, lo comparas con el de la Switch, por ejemplo, y no tiene nada que ver. El de la Switch es muy, 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 muy parecido, por lo que puede probar en el Barcelona Games World, muy parecido de la PS4. Por eso ahí está la diferencia y por eso la he comprado. Más que nada, bueno, la he estado probando estos días, llegó perfecta, eso sí, nueva, 299€, muy contento. Nada más llegar, bueno, monté el soporte, bueno, dentro de la caja, para quien no lo sepa, te viene la consola, lógicamente, que no deja de ser una tablet, después los dos Joy-Cons, ¿vale?, el derecho y el izquierdo, la base para poder enchufar la corriente que se pueda cargar y todo, y enchufar a la tele directamente, por si quieres el modo televisión. Te viene también el adaptador para poder convertir los dos Joy-Con en un mando normal y corriente, una otra cosilla, cable HDMI también incluido, el cargador USB Type-C, tanto para cargar la Switch en sí sola o conectada directamente a la corriente con el adaptador, con la base, y poco más, creo que no me deja nada más. Todo bien, todo incluido, cosa que se agradece, sobre todo el tema de que venga el cable HDMI para que no falte. Lógicamente, con lo que pagas es totalmente lógico. La primera impresión, ya te digo, o sea, tú ves una tablet básicamente ahí dentro. Eso sí, una tablet que tiene una salida para un ventilador y demás, y muy diferente. Pero al fin y al cabo lo que estás viendo en tus manos es una tablet, algo gruesa, lógicamente también, pero claro, tú dices, hostia, curioso, ¿no? Pues después, claro, ves que se le pueden montar los Joy-Cons y demás, así, en mano. A ver, es pesadita, pero comparada con una tablet. Pero vaya, tampoco nada incómodo que no se pueda llevar por ahí, o sea, es muy portátil. Esto en mi mochilita, por ejemplo, de Xiaomi, las Link Bag, que si me cabe en mi tablet de 9,7 pulgadas Asus, esto cabe perfectamente incluso con su bolsa protectora. Ahora bien, con la bolsa protectora ya abulta bastante y ocupas toda la mochila prácticamente en eso. Eso sí, si llevas una mochila normal y corriente, pues la típica para que te vas por ahí o vas a estudiar o lo que sea, entonces esto cabe perfectamente. Pasa que, claro, ocupa un sitio bastante abultado porque ya no solo llevas la consola, sino que además llevas que si algún accesorio, que si lo del mando, que si un cargador, un power bank y todo, claro. Que esa es otra de las ventajas, tiene USB Type-C. Eso da ventaja de poderse cargar con, bueno, un cable normal y con Type-C del teléfono mismo. Yo tengo mi teléfono con Type-C, tengo la Switch con Type-C y puedes cargarla en cualquier lado con una power bank también, sin ningún tipo de problema. Eso hace que las horas de juego se vean bastante incrementadas, ¿vale? Que es otra de las ventajas que tiene la Nintendo Switch. Cosas que me han defraudado. Empezamos por ahí, ¿vale? Antes de decir qué tal tema juegos y demás. El sistema lo veo muy básico, pero mucho. Apenas hay una tienda con los juegos y poco más. No hay aplicaciones, no hay nada. Cosa que estaría muy bien para hacerla aún más tablet o más entretenida con, pues, como la PlayStation, por ejemplo, que tienes Netflix, tienes Spotify incluso, tienes un montón de aplicaciones, incluso Movistar Plus. En este caso, yo creo que tenemos conectividad Wi-Fi y demás, estaría bien que la Switch en su tienda de la Nintendo eShop pues permitiera poder tener este tipo de aplicaciones. Solamente hay juegos, juegos y más juegos, nada más. O sea, no he encontrado ninguna cosa que no sea un juego. Hay juegos, los normales, que se venden físicamente. Y también hay juegos, pues retro, ¿vale? Que son de la Super Nintendo, la NES Mini, bueno, de la NES y demás, ¿vale? Otra cosa que no me ha gustado, 32 GB de memoria interna, ampliables, perdón, por microSD. Si vas a instalar algún juego de los grandotes y lo vas a comprar en la tienda, que ya os digo, no vale la pena porque en una tienda física, yo al menos en mi opinión, es mucho mejor antes que tener los digitales. Y más teniendo 32 GB, que con dos juegos o menos, igual con uno, si es el 2K18 ya te fundes media memoria o más, casi toda la memoria. De hecho, he mirado y el 2K18 del NBA ocupa 22 GB y a mí me quedan libres 26, así que te quedarás con 4 GB libres con solo un juego metido. Y una demo cualquiera, por ejemplo, que he descargado una demo del Pokémon de X Tournament, este ocupa casi 2 GB, creo que eran. Pues imaginaos, pones unas cuantas demos y ya te fundes la memoria. Por lo tanto, mejor una microSD de las buenas, clase 10, a ser posible A1 de velocidad, ¿vale? Estas nuevas tarjetas que son mucho más rápidas en cuanto a transferencias de datos. Y lo tengo claro, que para Black Friday o así, una de 128 va a caer para la Switch, por si acaso. Por si acaso, simplemente. Ahora bien, si te compras los juegos físicamente no vas a tener problema. El juego no hace falta, al menos el Mario Kart, no me ha hecho falta instalarlo. En el caso de la NBA y demás, sí. O sea, aunque lo compres físicamente te va a tocar. Pero bueno, que siempre es mejor comprarlos físicamente porque te ahorras descargar todo el juego completo en la Switch. Y al menos, pues si se tiene que instalar algo, será algo mucho menor, ¿no? En cuanto a capacidad. Por lo tanto, además que a mí me gusta mucho, pues poder ir a la tienda, escogerlo, tener su carátula con su cartuchito y poderlos tener ordenaditos y demás. Y no tener simplemente un contenido digital ahí, virtual, que no lo puedo ni tocar ni nada. Me gusta mejor eso. Vaya, es mi opinión, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, es mejor digital por lo que sea, porque es algo inmediato. No, mira, prefiero perder el tiempo en ir a la tienda, comprarlo. Además de que incluso son más baratos. He visto el FIFA, por ejemplo, o la NBA y demás. El FIFA, por poner un ejemplo, vale 59,95 en la tienda de la Nintendo. En cualquier tienda ahora lo he encontrado incluso por 49,95, 10 euros menos. Y además con todo físico y demás. O sea que, y sin tener que esperar un montón de tiempo a que se descargue, que eso también es otra cosa. Si tienes fibra óptica, muy bien, pero en mi caso no la tengo, pues ya encima, con lo que tarda en descargarse antes, prefiero perder el tiempo en ir a la tienda y tenerlo inmediatamente, que siempre es mejor. Otra cosa, bueno, que no me gusta, a ver, aparte del sistema que es, bueno, y de la memoria, básicamente, que ya lo he comentado, el resto de cosas me gustan de la Switch. Lo que más me ha sorprendido es la pantalla, 7 pulgadas, es HD solamente, pero es que yo no la veo HD, macho, yo la veo incluso mejor. Se ve unos colores espectaculares, una definición buenísima, que hasta me hace dudar de si es Full HD, pero no, no, es solamente HD, es 720p. Vaya, se nota que poniendo una pantalla HD de calidad ya está muy bien. Eso, claro, a ver, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja, a ver, se pierde en teoría calidad. Pasa que la calidad es tan buena que yo no lo echo de menos. La ventaja es que eso, pues, a la propia Switch le va a suponer menos esfuerzo y mucha menor gasto de batería y todo el poder mover el juego en su propia pantalla. En cambio, cuando lo pones en la base conectada a la tele, ¿vale? Pones modo televisor, entonces es Full HD, ¿vale? O sea, el juego realmente se ve en Full HD. Se puede llegar hasta allí. En la pantalla tan pequeña, incluso a veces, claro, al ser 7 pulgadas, notas mucho la diferencia y se ve ahí muy definido, todo muy guapo. Pero a veces sí que es verdad que le notas que le falta como que se vea más grande, que le falta como, no definición que le falte, sino que se nota que el juego está hecho para Full HD y está ahí en HD, en una pantalla pequeñita, y lo ves ahí como que, hostia, es que si lo haces más grande se va a ver aún mejor, y es la pura realidad. O sea, tú lo pones en tu televisor en Full HD, pues le pasas de 7 pulgadas a, yo que sé, a 32 o 40, y claro, lo ves todo mucho mejor, súper bien definido igualmente, así que se nota mucho el salto también. Pero bueno, se ve igualmente muy bien en la propia pantalla de la tablet, bueno, de la Switch, ¿vale? Le llamo tablet porque sí, pero bueno, pero vaya, en definitiva que muy bien. Un poco más, el juego Mario Kart muy guapo, la verdad. Estoy pensándome en comprar alguno más, tipo el FIFA, el Zelda, el Super Mario Odyssey, que sale a final de este mes. Y por ahora voy a ir tirando un poco más, porque en la Play tengo un montón de juegos que al final acabas por no jugar. Pasa que esta, claro, tiene la ventaja que te la puedes llevar a todos lados. Yo cuando me vaya a casa de mi novia o casa de alguien, o pase los días fuera de casa, que normalmente estoy fuera de casa, pues claro, esta te la puedes llevar y puedes jugar en cualquier lado. Cosa que la Play no, la Play sí me la puedo llevar, pero es un coñazo, porque yo tengo la maleta oficial para poderlo transportar por ahí, pero es un coñazo realmente el tener que estar ahora, métela, desmontala, ponete ahí los cables, los mandos, no sé qué, ves a casa de no sé quién, montala ahí también, y después al irte también, desmontala todo, vuelve a la guardiar, y claro, todo para un día, porque normalmente estoy igual uno o dos días fuera. Entonces claro, es un coñazo tener que ir con la Play arriba y abajo, así que al final me canso, ¿no? Es lógico. ¿La recomendaría? Depende. A ver, yo soy una persona que siempre he sido de Play, de Nintendo también, pero las Wii no. En este caso, visto lo visto, por eso decidí comprarla y por la oferta también en parte. A mí me gusta. Me gusta mucho esta Switch. Estoy pasándolo muy bien jugando al Mario Kart, un juego, ya os digo, incluso está más ambientado para niños, pero me encanta, ¿vale? Es la pura realidad. Y hay juegos realmente muy espectaculares, y los que se vienen también, que tienen muy buena pinta. El online, por cierto, el online es gratuito hasta 2018. En 2018 va a costar 20 euros al año o 19,95 al año, por lo que he visto. Te van a regalar algún juego y todo. Bueno, juegos de estos retro, ¿eh? No os penséis que te van a regalar el Mario Kart, ni muchísimo menos. Bueno, los voy a pagar porque no va a quedar otra. Pero pienso que espero que mejoren el servicio un poquito. O sea, el online va bien, pero espero que ofrezcan más funciones, porque el sistema de por sí, la verdad es que no valen esos 20 euros al año, ¿vale? Si me ponen algo parecido, pues a la Play y demás, sí que es verdad que la Play, el servicio online, vale 60 euros ahora mismo al año, ¿no? Es prácticamente, es el triple. Pero no estaría de más que Nintendo dijera, bueno, vamos a mejorar un poquito el sistema de la Switch, que se pueden hacer más cosillas y todo, que tenga más servicios, que según lo que han dicho en el Barcelona Games World, incluso la entrevista que oí a uno de los managers de Nintendo en España, dijo que se iban a poner muchas más funciones, sobre todo a la hora de que se empiece a pagar el online. Ya lo veremos. Si veo que no mejora al final, pues no lo pagaré más. Pero bueno, por ahora sí, claro, si quieres jugar online al Mario Kart y demás, que está súper guapo jugar online, pues entonces no te toca otra que pasar por caja, ¿no? En fin, eso, si la recomiendo o no, yo sí, la recomiendo totalmente, sobre todo seáis, pues yo que sé, tengáis niños pequeños o no. Si tenéis niños pequeños, y con cuidado, protegedla bien, porque es un cacharro que se puede caer con mucha facilidad y se puede romper con mucha facilidad. No es la típica consola que tú la tienes ahí puesta debajo de la tele y tienes un mando inalámbrico, en plan la Play, que si se cae el mando y se rompe, pues mira, mala suerte. Son bastante resistentes normalmente, pero que encima después, bueno, pues vas y te gastas 50 euros en el nuevo mando y ya está. En este caso, como se caiga la consola cuando la estás usando en modo portátil, se rompe el cristal, se rompe lo que sea, y ya pasas por caja y ya es una putada. O sea, yo al menos no me arriesgaría demasiado. Lo que sí pienso también es que le va a hacer bastante sombra a la Nintendo 3DS. Sí que es verdad que Nintendo 3DS tiene su público, tiene muchas ventas, una consola mucho más barata, está muy bien. Pero yo tengo las dos y claro, sí que es verdad que los juegos no hay los mismos, pero como se pongan mucho las pilas con Nintendo Switch y dejan un poco de lado la 3DS, No sé yo qué va a pasar, porque el terreno portátil es que esta es híbrida, o sea, es la portátil y de sobremesa. Entonces, claro, la 3DS hasta ahora era la portátil de Nintendo, ahora la Switch también es una portátil de Nintendo. Así que no sé qué va a pasar con ella, yo espero que no la dejen morir demasiado la 3DS, de hecho yo he estado jugando estos días y me encanta también. Pero, claro, la Switch yo creo que la puede sustituir. Pasa que, claro, también es verdad que la 3DS es mucho más llevable que la Nintendo Switch por ahí. La Nintendo Switch, aunque es muy portátil, es bastante... es pesada, ocupa bastante, es grandota, claro. Es como una tablet, pero más gruesa y todo. En definitiva, muy bien, eso sí, Adoro Prisa. Lo han recomendado a mí y me lo han dicho mil veces, me lo han dicho amigos que trabajan en MediaMarkt y demás. Está previsto que, a ver, ahora hay mucho stock, hay sobrestock, de hecho, incluso, porque Nintendo se ha puesto las pilas, pero prevén que para Navidades, que va a ser una de las bombas de este año, porque la Nintendo Switch es lo que están pidiendo un montón de niños, al menos por lo que he podido ver, dicen que va a ser igual la consola más vendida estas Navidades, y que el stock ahora sí que es verdad que es amplio, pero porque, bueno, es lo que hay, lo que toca, y porque la han hecho, y ahora no hay tanta demanda, pero para Navidad habrá muchísima demanda, y más ahora que va a salir Super Mario Odyssey, entre otros juegos que tienen muy buena pinta, y que eso va a incrementar las ventas de la Nintendo Switch. Por lo tanto, si tenéis pensado regalar una por Navidad, no tardéis. Si veis una buena oferta, la compráis, llamadas, bueno, te esperas y ya está, pero al menos tienes hecho la compra, ¿vale? Además, hoy he visto que va bajando el precio un poco. En Amazon la he visto ya que hoy salía 315 euros, que está bastante bien. Sigue siendo un poco más caro de como lo he pillado yo. Si no neváis, siempre podéis ir mirando, que seguro que encontráis alguna ofertilla muy, muy interesante. Bueno, vamos con correos, ¿vale? Que tengo por aquí, que ya va siendo hora de que lea unos cuantos. Tengo dos, en teoría, no sé si me he olvidado alguno, puede ser. Hace tiempo que tenía unos pendientes, pero bueno. El primero es de Ángel, dice: estimado predignito, soy un ferviente seguidor de tus podcasts desde iVoox, no me pierdo uno. Te doy mi más sincera enhorabuena por ellos, estilo inconfundible y buena información. Además, a pesar de vivir en Madrid, soy del Barça. Simplemente quería pedirte tu opinión sobre qué móvil me recomendarías por unos 500-550 euros con la pantalla más grande posible y sin marcos y dual SIM. Siempre tengo que llevar encima el personal y el de guardia del trabajo como informático. Estoy casi decidido por el Xiaomi Mi Mix, pero me gustaría conocer tu opinión y sobre todo dónde comprarlo. ¿Gearbest? Por el problema de la importación, versión internacional, etcétera. El uso que le doy es medio bajo, ya que bastante tengo con mi trabajo de informático por la mañana como para seguir luego mucho con el móvil. Correo, que tiene tres cuentas, WhatsApp, Internet, bancos y demás, pero nada de juegos y menos online. Me urge un poco ya que acabo de reventar mi móvil personal y no puedo estar sin él. Mil gracias, un fuerte abrazo, fuerza y ánimo para los días tan difíciles que estáis viviendo en Cataluña. Tengo un hermano en Lérida desde hace muchos años y sé de primera mano lo que está sucediendo. Cataluña y España unidos forever. Bien, bueno, creo que voy un poco tarde porque hace 5 días que envió el correo, me sale mal, porque es que en estos 5 días no he podido grabar en ningún momento. Y de hecho le respondí, le dijo esto, que en el próximo podcast le iba a responder. Pero bueno, móvil por 550 euros, dual SIM con pantalla infinita. A ver, en Yafon, creo, esto como primera opción, creo que hay el S8 dual SIM por ese precio aproximadamente. No sé si pase de los 550 por poco, pero está por ese precio más o menos. Lo digo por si no te quieres esperar demasiado, pero hay la versión dual SIM por lo que sé. Te lo tendría que confirmar y mirármelo, pero no estoy todo seguro. Aún así, me apuesto más a que no va a ser la versión dual SIM. Sé que hay una, pero no sé si Yafon la vende. ¿Vale? Esa sería la primera opción. Míratelo en yafon.net a ver si tienen la versión dual SIM o pregúntaselo, porque lo tiene más o menos a precio normal. A eso, unos 550 euros aproximadamente, 560 igual lo tienen. La otra opción, lógicamente, es el Xiaomi Mi Mix 2. Es un teléfono que yo recomendaría sin dudarlo. Estoy hablando con Gearbest, de hecho, para ver si me lo puede enviar. Y yo el sitio donde recomendaría comprarlo sin ningún tipo de duda siempre es Gearbest o Banggood. Yo Gearbest, por la experiencia que he tenido ahí recibiendo Xiaomis, es que vienen con la ROM oficial internacional ahora. Que es, bueno, la ROM que ya vienen de serie directamente, es creo que mejor en ese aspecto por el simple hecho de que te ahorras tener que cambiar de ROMs y demás, o que te metan alguna falsa en alguna otra tienda. En el caso de Gearbest y Banggood, sé de primera mano que eso no ocurre, directamente te meten esta, la internacional, o te dejan la que viene puesta y punto. Bien, o sea, es dual SIM, tiene la pantalla tal como tú dices. Mi Mix 2 mejora algo Mi Mix 1 en cuanto a potencia, último procesador. Buena cámara, tiene la misma que el Mi 6, solo que no tiene la doble cámara, sino que solamente tiene una, ¿vale? Pero que esto, si no te importa, no pasa nada. Y para el uso que me dices tú, te sobra. Por lo tanto, Perfecto. Otras opciones las hay, lógicamente, y muchísimo más baratas. Te puedes ir incluso al LG G6, por ejemplo, con prácticamente todo pantalla también, incluso más barato, te saldría por unos 400 y pico. Pasa que no hablaríamos de un dual SIM, sería solamente una SIM, aunque puedes buscar la versión dual SIM, pero te tienes que ir fuera de España a comprarlo, al igual que el Mi Mix 2. Y para eso, pues yo iría por el Mi Mix 2 directamente, que vas a tener un mejor móvil en todos los aspectos. Después también otros así con pantalla infinita dual SIM que hayan salido. Ahora igual sale el Redmi Note 5 de Xiaomi, hay rumores de que va a salir un Redmi Note 5 con pantalla infinita también, a un precio muy competitivo, buenas características. Claro que yo supongo que rondará los 200 euros, puede que menos, me imagino, no lo sé. Pero que pinta bastante bien. Pero bueno, sí, yo creo que Mi Mix 2, comprado en Gearbest o Banggood, es una de tus mejores opciones. Lógicamente te corre prisa, no voy a decirte que esperes a que haga la review si lo recibo, pero si no, ya te digo, no dudes en comprarlo, yo creo que es tu mejor opción prácticamente. Así que bueno, gracias por el correo, hacía tiempo que no leía ninguno. El siguiente es de José Miguel, dice: buenos días, soy un oyente de tus podcasts y de tus vídeos y quisiera hacerte una pregunta, ya que sé que tú entiendes bastante del tema, que has trabajado en una tienda con tecnología. Mi hijo, que tiene 15 años, está estudiando cuarto de la ESO y necesita un portátil, no me puedo gastar más de 500. Él lo quiere para trabajos de Insta, algún juego no muy grande y búsqueda de información y ver vídeos. ¿Me podrías recomendar uno? Te lo agradecería mucho. Un saludo. A ver, un portátil por unos 500 euros aproximadamente, para trabajos de Insta y demás. A ver. Es que yo por donde he trabajado me venía mucha gente. A mí lo que pasa es que yo me tenía que adaptar a lo que veía ahí. A ver, yo para este tipo de trabajos ahora por 500 euros sobre todo, pasa que igual vas un poco tarde porque cuando hubo la vuelta al cole había bastantes ofertas que por 500 euros tenías alguno con un i5 de los de sexta o séptima generación con sus 8 GB de RAM, sus 1000 GB de disco duro tranquilamente y bueno, pues tenías esa ofertilla. Ahora igual te vas un poquito más. Aún así yo creo que incluso con un i3 de séptima generación ya le iría bien. Pasa que el problema está en que hoy en día tener un procesador ultra potente da igual mientras tengas un disco duro. Claro, yo lo que haría es intentar buscar uno que tenga con SSD, que venga con un i3 o un i5 aproximadamente, 8 GB de RAM, aunque son muy difíciles de encontrar. Por lo tanto, claro, me pones un aprieto bastante gordo, más que nada porque no me sé ningún modelo de memoria el cual tenga eso. Yo te diría que busques uno que tenga SSD, aunque sean 128, 128 o 156, pero es que te digo, solo por llevar SSD, ya la mayoría de marcas se flipan y te cobran 700, 800 euros tranquilamente, a no ser que te lo compres en China, que vayas con el Xiaomi Mi Air 13 o con el, bueno, perdón, el Mi Air 12, el cual te va a costar unos 400 euros aproximadamente. Si quieres probar esa opción, yo creo que es la mejor. Ojo, comprado fuera de China. Si no, puedes mirar opciones de gente que lo esté vendiendo aquí, de tiendas que lo venden aquí, que también las hay, y que seguro que te lo van a dejar un precio bastante competitivo, alrededor de esos 500 euros aproximadamente. Claro que el teclado no va a ser el español, pero claro, en cuanto a características, vas a ganar y mucho. Tendrás un SSD, un portátil que tenga un rendimiento realmente muy bueno y que el chico va a ver que tiene un ordenador realmente de calidad. Es que el problema está que por esos 500 euros por aquí, ya te digo, depende de donde vayas, mejor que te lo mires bien. Yo no te sé decir, sobre todo, si te diré marcas, te diré un poco lo que buscar. Eso mínimo i3 y i5 aproximadamente, 8 GB de RAM, yo tiraría, si puede ser, con SSD. Si no, pues bueno, disco duro siempre a malas, siempre puedes llevarlo a algún informático y que te cambie el disco duro por un SSD y te instale ahí el Windows, que se podría hacer, cambiarlo, pasa que ya tendría es un sobrecoste de 100 euros, más o menos, calculando de los precios de técnico que manejo yo. Bueno, no, perdón, porque el SSD igual te costaría eso, unos 70, 80 euros más la mano de obra, no, sería igual a 130, 140 tranquilamente, que clavan bastante en ese aspecto y creo que igual a 150 es una de las opciones, pero si no puedes mirar eso, que esté ya del SSD preinstalado directamente. Y yo te marcas, te diría Asus, Lenovo, Dell incluso, pero bastante complicado. Si no, otra de las opciones que veo yo, si ves alguna ofertilla, es las Microsoft Surface, la Surface 4, que es la de hace 2 años, o del año pasado, bueno, que ahora ha sido sustituida por Surface Book y demás. Esas las podrías mirar también. Son, pues, unas tablets portátiles, entre comillas, que van sumamente bien para esto. Yo al menos veo que van muy rápidas y bueno, eso sí, por 500 euros cuando encuentras te tienes que estirar igual hasta 600, pero también es otra opción. Y no sé, si no, claro, es que ya te vas a un iPad o a una tablet Android y yo creo que ahí no va a estar tan cómodo el chico y sobre todo si ha de hacer trabajo, siempre es mejor un portátil con Windows y un Mac, ya no te digo, porque eso ya dobla lo que se quiere gastar. Así que, más o menos eso. Dell, Lenovo, Asus, HP yo no os lo recomendar, Acer tampoco, por experiencias que he tenido, por lo que he visto de servicios técnicos y demás. Resto de marcas también, Medion incluso puede ser recomendable, entre otras. Pasa que, claro, va a criterio de cada uno y a gusto de cada uno. Habrá gente que dirá que HP es lo mejor y Asus no. Eso ya depende de las experiencias de cada uno. Yo te digo según lo que veo en servicios técnicos. Yo hablo de eso. Ahora, experiencias de cada uno ya, porque ya me espero ahora en los comentarios que me digáis que no, que HP es una maravilla y que igual Medion es una mierda o cualquier cosa. No sé, yo más o menos he visto eso. Pero siempre HP y Acer intento evitarlas. Así que bueno, más o menos eso, definitiva y lo mejor, vete si no, MediaMarkt, mira en Amazon y demás, a ver qué es lo que se recomienda más, sobre todo mira valoraciones en Amazon también, sobre todo, más o menos ya, intentado recomendar, sé que no dejo nada en claro, pero es que en tema portátiles no es como los móviles que hay modelos en concreto, sino que en portátiles de un portátil te hacen mil variaciones con modelos un poco extraños que son imposibles de recordar y al final, ya te digo, a no ser que son del XPS 13 o un MacBook Pro, el Surface 4 o lo que sea, es bastante complicado. Así que espero haberte podido ayudar. El resto de cosas, creo que no hay nada más por aquí, la verdad. Creo, no lo sé. Tendría que repasar. Bueno, es que la mayoría que me vais escribiendo, básicamente, es para lo de Wallapop, para que os pase el perfil. O sea que entonces, eso no os lo voy a leer aquí en el podcast. El resto, pues ya os respondo con el link de Wallapop y fuera. Así que nada, simplemente eso. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis, podéis escribir un correo a predignitor@gmail.com, en @predignitor en Telegram. También os podéis unir al grupo que tenemos en Telegram, ¿vale? Me decís por privado, como he dicho antes, con los métodos de antes, me decís vuestro nick de Telegram y os uniré. Y redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como @Predignitor, mi canal de YouTube Predignitor y por último también, por supuesto, la página web predignitor.es, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.